En Casa de Herrero, es radio.
Nos faltan, amigos, 20 minutos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Aprovechemos bien estos 20 minutos para hablar de economía. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Y don Jorge Zuluaga, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Hay ya desbloqueo del presupuesto andaluz. ¿Eso es buena noticia o mala, en vuestro criterio?
Hombre, a falta de conocer los detalles por los que se desbloquea, que parece que al final van a ser bastante menos exigentes de lo que sería necesario, pues bueno, no es una gran noticia. Al final parece, veremos los detalles, pero parece que se va a eliminar algún organismo, se va a bajar algo de financiación a la Ley de Memoria Histórica andaluza y poco más. Y creo que hay muchas partidas de gasto que se han aumentado y que no deberían haberse aumentado, y sobre todo sigue quedando mucha grasa por recortar. Y Vox, pues la semana pasada cuando hablábamos de esto, pues planteamos dos hipótesis. Una era que Vox realmente se hubiese plantado porque consideraba inaceptable que el tamaño de la administración andaluza siguiera creciendo. Recordemos que estos presupuestos incrementan el gasto un 5% con respecto a los del Partido Socialista, cuando los presupuestos del Partido Socialista supuestamente consolidaban una administración hipertrofiada y que se metía en todos los ámbitos de la vida de las personas. Pues bien, PP y Ciudadanos cogen los del Partido Socialista y un 5% más. Entonces decíamos, igual Vox dice, no, un 5% no, esto hay que mantenerlo al mismo volumen o incluso, idealmente, rebajarlo. Esa era una hipótesis. La otra, que estaban utilizando el veto como herramienta de presión, como herramienta de negociación para otras administraciones territoriales. Creo que va cobrando fuerza la segunda hipótesis, no la primera. Es decir, obviamente Vox no puede dar ahora carta blanca sin ningún tipo de concesión, pero son concesiones, desde mi punto de vista, y salvo que nos enteremos de alguna cuestión mucho más sonada, son concesiones realmente menores y cosméticas.
Sí, al final yo creo que hay que hacer una lectura más nacional del acuerdo, y como estamos ahora mismo en negociaciones de tropecientas alcaldías y comunidades, pues obviamente lo que está haciendo Vox, Ciudadanos y PP es hay un entendimiento más nacional. Entonces, realmente los presupuestos, estos son un poco unos presupuestos de transición del PP y de Ciudadanos en Andalucía, y yo considero que son más importantes los de 2020, que serán cuando entren en vigor las bajadas de impuestos que ya anunció hace un par de meses la Junta de Andalucía, y donde se verá un poco las políticas que están tomando, bueno, las políticas que nos vienen anunciando en los distintos procesos electorales que hemos tenido durante los últimos meses, de que tanto el PP con Ciudadanos y sobre todo Vox van a ser capaces de bajar los gastos y de mantener todos los privilegios actuales, o sea, un poco la política que nos anuncian, ¿no? Bajar impuestos pero mantener el estado del bienestar, que a mí me parece un poco irreal. Entonces eso lo vamos a ver más en los presupuestos de 2020, porque lo que hemos visto en los de 2019 en Andalucía es continuidad frente a lo que había anteriormente con el PSOE andaluz, y pues continuidad, incluso más gastos en determinadas materias, que entonces, bueno, yo creo sinceramente que ha venido bastante bien el toque de atención de Vox para recortar un poco la administración
decirlo. Es decir, el toque era necesario, había más que sobrados motivos para vetar estos presupuestos, pero, bueno, es un poco lo que estamos viendo en casi todas las negociaciones donde está Vox, ¿no? Que parece que van muy fuertes y luego se quedan muy lejos de los presuntos objetivos. Que, a ver, en toda negociación tú planteas un objetivo de máximos y luego pues reconvienes y te quedas pues en un punto más intermedio. Pero es que lo de Vox no es me echo un poquito para atrás y llegamos a un punto intermedio entre ambos, sino prácticamente vuelvo a la casilla de salida después de haberme pasado cuatro pueblos, en este caso en la buena dirección, ¿eh? No estoy diciendo pasarse cuatro pueblos en mal sentido, sino había ido bastante lejos donde había que ir y ahora retrocede pues prácticamente donde estábamos.
Es poner un poco en hacerle un ejercicio de realismo a PP y Ciudadanos. Es cierto que Vox durante la investidura en Andalucía fue más suave quizás de lo que debiera, vendió muy fácil su apoyo, Entonces, en esta ocasión por lo menos les ha hecho sufrir un poco, sudar, llegar hasta el último día con un poco de tensión. Y a mí, honestamente, que PP y Ciudadanos hayan planteado mantener algunas empresas públicas llamadas Agencia de Evaluación Educativa, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Agencia Andaluza del Conocimiento, Agencia Pública de Educación, que alguien me explique un poco las diferencias entre estas. Seguro que hay funciones muy diferenciadas al respecto, pero bueno, es que el lema de las... El lema electoral, tanto de PP como de Ciudadanos, había sido pues que Susana Díaz, que el PSOE durante años habían estafado a los andaluces y que iban a eliminar esa estructura paralela.
Claro, a ver, evidentemente el Partido Popular y Ciudadanos engañaron a los ciudadanos, no porque no haya partidas de gasto que se puedan eliminar, sino porque dieron a entender prácticamente que la administración andaluza era todo redes clientelares y corrupción de las que iban a prescindir inmediatamente. Algo de eso hay, obviamente, en todo régimen en el que estás casi cuatro décadas en el poder, inevitablemente lo tiendes a crear. Además, en una economía pues relativamente más empobrecida como la andaluza, con más motivo, ¿no? Porque intentes colocar a mucha gente para que dependa su voto del poder político. Pero, en todo caso, son administraciones paralelas, chiringuitos, lo que queramos, que, por un lado, ni PP ni Ciudadanos quieren eliminar. En muchos casos se quieren subrogar en la posición de prestador de dinero para, de esa manera, ser ahora los beneficiarios del voto de estos organismos. Dos, no tienen una magnitud o un importe tan absolutamente desaforado como algunos dijeron. Yo llegué a escuchar 7.000 millones de euros en costes. Sí, bueno, distintas personas, de 7.000 millones de euros de coste de estos organismos, que obviamente, vamos a ver, 7.000 millones, es decir, han aumentado el gasto en casi 2.000 millones ahora. Entonces, Si pudiesen recortar 7.000 y aumentaran el gasto en 2.000, habrían variado el gasto en 9.000 millones, que es pues un tercio del presupuesto andaluz. Vamos, un disparate, ¿no? Entonces, utilizaron esta retórica populistamente. Ahora se dan un baño de realidad, en el sentido de que no quieren eliminar gran parte de la misma y que tampoco era tan sustancial como se decía, pero eso no significa que en las administraciones públicas y también en la andaluza no haya mucho gasto que se pueda recortar. Pero no es ese típico gasto que pensamos del enchufado de turno, que no digo que no haya eso, pero que el gasto mollar que se puede eliminar es gasto que supuestamente se nos vende como social o como productivo y que en realidad no lo es. Y hay que atacar ese gasto pretendidamente social y productivo para poder aliviar la presión tributaria que recae sobre los contribuyentes. Bueno,
digamos que hay dos planos. Una está, es decir, eliminar el gasto superfluo y luego velar porque el gasto que teóricamente no es superfluo no lo sea. Quiero decir, lo digo porque he visto la referencia a algunas de las observaciones que hace la AIREF a propósito de lo ineficaz que es el gasto en la creación de políticas activas de empleo. Es decir, ¿para qué te vas a gastar dinero en algo que no está sirviendo para su objetivo?
Sí, no solo en políticas activas de empleo, que es lo que hemos conocido hoy, sino también en que por volumen es muy superior en subvenciones. La AIREF,
en medicamentos.
Y en medicamentos. La AIREF está haciendo algo muy necesario, algo muy positivo, que es una revisión de todas las partidas de gasto del Estado. Y va publicando pues semanalmente varios de estos análisis. Entonces, el primero que conocimos, que de momento es el más cuantioso, habla de 14.300 millones de euros en subvenciones públicas, como poco, porque incluso la AIREF dice es que no tenemos ni base de datos para saber todas las subvenciones que se dan. Pero bueno, como poco, 14.300 millones de euros que se conceden, primero, sin ningún tipo de análisis coste-beneficio riguroso. Es decir, no hay un análisis sobre si una determinada subvención es necesaria o no lo es, y para qué es necesaria, y qué objetivos va a cumplir, o qué objetivos esperamos que cumpla, o qué herramientas de control establecemos para ver que se está gastando bien el dinero y no se está dilapidando. No hay una evaluación posterior de los objetivos alcanzados, porque tampoco hay una exigencia anterior de cuáles son esos objetivos. Entonces, de entrada, descontrol en cuanto a los planes estratégicos de las subvenciones. ¿Para qué están? No lo sabemos muy bien. Y en segundo lugar, poca transparencia en el otorgamiento de esas subvenciones. Un tercio de los 14.000 millones de euros, más de 4.000 millones de euros, se otorgan a título nominativo y sin ningún tipo de concurso. Es decir, para ti. Entonces, claro, cuando tú asignas por ley la subvención a una determinada persona con nombre y apellidos o un determinado ente público, por ejemplo, universidades públicas, pues, ¿qué tipo de corresponsabilidad le estás pidiendo a ese ente? Porque, o sea, por ejemplo, universidades públicas, se les da una subvención. ¿Y qué se les pide a cambio de la misma? Absolutamente nada. Se les está diciendo, no, a cambio de esta subvención tenéis que, sacar tantos proyectos de investigación, tanta publicación académica, tantos alumnos con determinada cualificación, tantos doctorados, no sé. Métricas que pueden ser imperfectas, porque ahí, una vez las estableces, generas también toda una desgracia de incentivos perversos, pero que al menos trataran de ver que la subvención sirve para algo. Se le da, ahora mismo se les da simplemente dinero, la universidad, como ente público, hace lo que le da la gana con ellos, se lo reparten entre los distintos departamentos, el distinto profesorado, el personal no docente, y esto ¿para qué ha servido? Entonces, de esto hay 14.000 millones de euros. 14.000 millones de euros es muchísimo dinero, no es una expresión baladí. El déficit de la Seguridad Social ahora mismo son 20.000 millones. Es decir, estamos tirando por el retrete 14.000 millones de euros. Si a esto le añadimos los casi 2.000 de las políticas activas de empleo que no sirven para nada o el gasto en medicamentos, ahí sí vamos sumando y vemos que hay unas enormes ineficiencias en el desempeño de la función pública, del gasto público, que bien hecho, permitirían recortar mucho el gasto y aliviar la presión fiscal.
Yo yendo un poco al centrándome más en el informe que ha presentado hoy la IREF, el del empleo, de las políticas activas, digamos que lo grave para mí es el descontrol que hay del dinero que suelta el Estado para que los desempleados puedan formarse y volver al mercado. Un descontrol se concede sin un estudio riguroso, por un lado, y luego la falta de trazabilidad, es decir, lo explicaba Rayo, de pues que no, le dé exactamente igual al Estado que finalmente ese parado haya recuperado el empleo, ¿no? Que no se evalúe el éxito para mejorar las políticas, que es como una falta de profesionalidad por parte de quienes están haciendo estas políticas activas. Porque luego las cifras, estos 6.000, 6.500 millones de los que habla la IREF, relativamente frente a otros países europeos, según los propios datos de la autoridad independiente, no es tanto. O sea, estamos un poco por encima de, relativamente sobre PIB. Estamos un poco por encima de Alemania, pero estamos por debajo de Holanda, por debajo de Francia, por debajo de Italia. E incluso, si se mide el gasto que hay en políticas activas frente a número de parados, pues salimos comparativamente con un gasto mucho menor. Es decir, los 6.000 millones, que se gasten 6.000 millones para que los desempleados, y aquí en España tenemos un grave problema con los jóvenes y con los mayores de 50 años, que destinemos este dinero para que vuelvan al mercado laboral, está bien. Que se haga con un auténtico descontrol, ahí es donde entramos en la necesidad de que el Estado se profesionalice un poco. Entonces, por ejemplo, el estudio de la IREF menciona el caso de Aragón y lo elogia, no por no hablar siempre de los casos negativos. En el caso de Aragón elogia que tienen un programa súper exhaustivo, minucioso, desde el momento que un parado entra en la oficina de empleo, se hace un análisis, ya decía exhaustivo, de cuáles son sus aptitudes, por qué ha llegado al paro, en qué podría recolocarse. Se hace un análisis bueno, riguroso, y eso facilita que el desempleado vuelva antes a conseguir un puesto de trabajo. Y no solo esto, si otra de las cosas que critica la IREF, y bajo mi juicio con mucha razón, es que las agencias de empleo se centran solamente en atender la demanda. Pues hoy han llegado 100 nuevos desempleados, atenderles, tomar sus datos, subvenciones, bueno, lo que ya sabemos. Y lo que se centra un poco es en ir a visitar a las empresas, es decir, la oferta, para poder unir estas dos, para poder unir oferta y demanda. O sea, si solamente atiendes a la demanda, tienes un problema que no vas a poder colocar en ningún momento a estos desempleados. Necesitamos que las agencias tengan más contacto con las empresas. O sea que a mí parece un análisis bueno y sobre todo, para mí, el punto es la falta de profesionalización.
A ver, si el Estado gasta, es evidente que mejor que gaste bien a que gaste mal, es decir, a que despilfarre más de lo que ya lo suele hacer, pero creo que es mejor que el Estado no gaste y ese dinero se quede en el bolsillo de los ciudadanos, porque no olvidemos que estos cursos de formación se los pagan los propios trabajadores de sus cotizaciones a la Seguridad Social, y si queremos empoderar a los trabajadores, mucho mejor que ese dinero se quede en su bolsillo y que si necesitan formarse sean ellos los que acudan a estos cursos con su dinero, incluso ciudadanos. Cuando se llamaba socialdemócrata, pero en muchas cosas era más liberal que ahora que se llama liberal, proponía algo así como un cheque de formación. Es decir, en lugar de que la administración gaste el dinero que le ha quitado previamente el trabajador para financiarle supuestamente una formación que no es la que necesita, y sí es la que necesitan en muchos casos los prestadores de esa formación, sindicatos y patronal, para financiarse, démosle al trabajador un cheque y que escoja en qué disciplina quiere reciclarse y hacia la cual quiere orientar su carrera profesional.
Como se hace en Alemania.
Claro, pero eso es que va... esto hoy no lo propone nadie y bueno, pues claro, sí, mejor que, ya digo, se gaste bien o se gaste mejor, pero mucho mejor que sea el ciudadano el que maneje en qué lo gasta.
Y otra de las cosas que no tiene sentido es que los cursos que dan las agencias estatales de empleo pues están un poco desfasados. Tendrían que trabajar un poco más, y por eso incido otra vez en la profesionalización, en temas digitales. Hay un montón de perfiles ahora mismo que se están buscando en tecnología. Las empresas se vuelven locas porque no tiene perfiles de ciberseguridad, por ejemplo, o de criptomonedas, o un montón de materias en las que no tienen gente, y las agencias de empleo españolas no están favoreciendo ese tipo de perfiles, lo cual es una incongruencia.
Porque es que no son ayudas que se den realmente. O sea, si tú quieres que la persona se forme, lo que no haces es quitarle el dinero y pagarle tú la formación. Se lo dejas en su bolsillo para que ella escoja dónde quiere reenfocarse. Entonces, este dinero no, aunque se nos diga que es para los parados, no es para los parados. Es para todo el entramado administrativo o de administración paralela nuevamente que se nutre del dinero de los parados. Entonces, lo podemos llamar gasto en políticas activas de empleo. En realidad es gasto para activar la cuenta corriente de aquellos que la administración encomienda a la formación de los parados.
En este caso hay que agradecerle a Aref que diga estas cosas. Luego ya sabemos que no le hace ningún caso. Pero hay una voz que nos alerta y que, digamos, le quita la coartada a la clase política y decir, bueno, es que yo no lo sabía, es que nadie nos dijo, es que nadie nos avisó. Que
no, realmente, y cuando se complete esta revisión del gasto, que todavía quedan varios capítulos, sí, tendremos un catálogo de gastos recortables muy sustancial. Es decir, nos podemos ir perfectamente a en torno a 30.000, 40.000 millones de euros de gastos que son susceptibles de ser recortados. Y eso significa más espacio para bajar.
Y muy llamativo que el IREF se queje de la falta de facilidad por parte del Estado para facilitar determinados datos. O sea, que le cuesta encontrar las cifras. El Estado debería ayudar un poco al IREF, ¿no?
Señores, muchísimas gracias. Una semana más. Hasta la semana que viene. Jorge y Juan Ramón. Y nos vamos ya caminito de la tertulia política, y es un día muy intenso desde el punto de vista informativo. Han ocurrido muchas cosas en muchos lugares distintos, se van cosiendo acuerdos, en fin, hay algunos que ya están definitivamente consumados, y para que no nos perdamos luego ningún ripio, el oído tiene que estar en su perfecto estado de forma.
Y para ello recomendamos que uséis Audispray, un spray natural a base de agua de mar que cuida de la salud de tus oídos. Con su nueva fórmula, además sin gas, es mucho más agradable. Encuéntralo en tu farmacia, también para niños.
En Casa de Herrero, es Radio.